Tres especialistas en psicología y psiquiatría infantil y juvenil nos acompañan esta mañana en Psicología Hoy. Una de ellas es Paloma Chorot, profesora de psicopatología en la UNED, dirige un curso de experto universitario en maltrato infantil y es profesora también de los cursos de posgrado en psicopatología y salud que imparte esta universidad. Paloma Chorot, buenos días, cuando quieras.
Hola, buenos días. En el programa de hoy vamos a abordar un tema estremecedor y que sin duda presenta numerosas repercusiones negativas e importantes en cuanto a la aparición de problemas psicopatológicos en los niños y adolescentes que sufren este tipo de situaciones. Me estoy refiriendo en concreto a las víctimas de abuso sexual en la infancia, que es el tema que nos ocupa hoy. Por hacer una pequeña introducción, el abuso sexual infantil constituye una de las cuatro categorías clásicas de maltrato infantil que fueron propuestas inicialmente por la Organización Mundial de la Salud, referidas aparte del abuso sexual, pues maltrato físico, maltrato psicológico o emocional y el abandono. En cuanto a su conceptualización, consiste en ejercer una actividad sexual con un niño sin que exista violencia e intimidación, pero obviamente sin el consentimiento del menor. En concreto, los casos de abuso sexual infantil o a los niños pueden establecerse según dos criterios. En primer lugar, atendiendo a la relación del menor con el agresor, puede tratarse o bien de incesto, que es el abuso sexual intrafamiliar, es decir, cuando el abuso es realizado por una persona del entorno familiar del niño con quien éste mantiene una relación afectiva, y otro tipo de abuso es la paidofilia, es decir, el abuso sexual extrafamiliar, que se trata, por tanto, de un abuso sexual entre el menor y otra persona con la que no existe ninguna relación afectiva previa ni es del entorno familiar, lógicamente. Por otra parte, en segundo lugar, considerando el tipo de abuso, es decir, el acto abusivo, puede ser un abuso sexual con contacto físico, como por ejemplo el coito analo-vaginal, tocamientos, masturbación, y abuso sexual sin contacto físico, como puede ser el exhibicionismo, observar al niño desnudo, etcétera. Cuando existe contacto físico, afortunadamente, las formas más frecuentes son los tocamientos, es decir, bien caricias por debajo de la cintura o caricias por encima de la cintura, y los menos frecuentes son el coito anal o vaginal. Y digo afortunadamente porque la penetración, sobre todo en niños pequeños, suele resultar extraordinariamente traumática. Hace unos días leía yo una noticia de la agencia que provenía de la agencia Europa Press, en la que señalaba que el presidente de la Asociación Española de Pediatría, el doctor Alfonso Delgado, advertía que el abuso sexual, y son palabras textuales del doctor Delgado, que el abuso sexual sigue siendo frecuente en los niños, aunque se diagnostica menos de lo que realmente existe. El abuso sexual muchas veces no sale a la luz, ya que no deja lesiones físicas, por ejemplo, pues en el caso este que acabamos de comentar de tocamientos y caricias, o cuando el niño acude al médico o al pediatra en este caso, estas lesiones han curado o son de difícil diagnóstico. Incluso esta afirmación que hablábamos del doctor Delgado efectivamente se puede ratificar a través de los estudios epidemiológicos procedentes tanto de Estados Unidos como de España, estudios realizados por el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, en los que se evidencian bajas tasas de abuso sexual infantil en torno al 12% en Estados Unidos y al 4% en España. No obstante, algunos autores, tanto americanos como, por ejemplo, Finkelhor, y españoles como Félix López, de la Universidad de Salamanca, argumentan que estas tasas podrían llegar incluso hasta duplicarse, alcanzando un 24% las tasas americanas, en datos americanos, y hasta un 12% en nuestro país. Posiblemente habría o podríamos hablar de dos razones que podrían explicar las bajas tasas. Por una parte, que los estudios hasta ahora, los estudios llevados a cabo, solo han incluido básicamente el abuso sexual intrafamiliar. Han dejado un poco al margen el abuso sexual extrafamiliar, es decir, la paidofilia, aunque también existe, porque sabemos que hay abusos sexuales por parte de vecinos o por parte de incluso profesores, etcétera. Y asimismo, la infrecuencia de las denuncias de las situaciones de abuso sexual podría ser otro problema importante. De manera específica, en la variante de abuso sexual intrafamiliar, Solo en un 11% de los casos registrados se han presentado denuncias, según los datos procedentes del teléfono del menor de la Fundación ANAR. Luego, por otra parte, pues también sabemos que los niños por sí mismos no suelen denunciar. Incluso se creen culpables de su propia victimización y a veces la revelación, aunque parezca mentira, la revelación por parte de la revelación del abuso por parte del menor a veces es cuestionada por algunas personas. Hay algunas opiniones que yo he oído que dicen, no, es que están inducidos por la madre, esos abusos son, a lo mejor no son muy claros. Por otra parte, las investigaciones que han analizado la relación entre abuso sexual infantil y las variables sociodemográficas, podemos extraer tres conclusiones básicas de estas investigaciones. En primer lugar, que las niñas son doblemente vulnerables a este tipo de abuso, sobre todo en abuso sexual intrafamiliar. En segundo lugar, que los abusos sexuales a menores ocurren en todas las clases sociales y en todos los niveles culturales, y esto es un dato muy preocupante. Incluso los datos de la Fundación ANAR han permitido llevar a cabo un perfil del entorno familiar y se ha visto esto mismo. Y luego, por otra parte, con mayor frecuencia hay mayor frecuencia de abuso sexual intrafamiliar, es decir, dentro de la familia, padres, hermanos mayores, tíos, etcétera, alrededor de un 70% versus el abuso sexual extrafamiliar, pues con vecinos, profesores, en torno a un 28%. La edad de inicio en el incesto es de entre los 7 y los 8 años y en la paidofilia entre los 11 y 12. Bien, para matizar y profundizar en algunas de las cuestiones relativas a los abusos sexuales a menores, nos acompañan hoy dos grandes expertos en este tema, que paso a presentar a continuación. Victoria Noverol, hola. Buenos días, Victoria.
Buenos días, muchas gracias
por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Victoria Noguerol es psicóloga clínica, directora del Centro Noguerol de Madrid, especializado en violencia contra menores y en violencia familiar. Es además coordinadora de la Comisión sobre Violencia y Malos Tratos de la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés y es miembro ejecutivo de la Sociedad Europea de Jóvenes Ofensores. Además, colabora con nosotros, es profesora del curso de posgrado en Psicopatología y Salud de la UNED. Y otra persona también que nos acompaña es José Luis Pedreira. Hola, bien. José Luis.
Buenos días. Paloma.
Buenos días y muchas gracias también a ti por estar
a
aquí.
A ti por invitar.
Psiquiatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, profesor del curso de posgrado en Psicopatología y Salud de la UNED también. Gran especialista en la psicopatología y tratamiento de niños y adolescentes y actualmente dirige un curso de posgrado online sobre psicoterapias en la infancia y adolescencia. Pues si os parece, vamos a empezar a abordar cuestiones más concretas sobre este tema, algunas de las cuales ya las he indicado yo en la introducción. Y la primera que me gustaría plantearos es en relación con los indicadores, es decir, cómo podemos detectar el problema. Partimos de que es un problema muy delicado, donde a veces pues presenta numerosas dificultades de detección e identificación. También en ocasiones los indicadores no son fácilmente accesibles en el menor, como por ejemplo pues en el caso de abuso sexual sin contacto físico, pero en definitiva existe, ese abuso existe. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que realmente el niño está viviendo una experiencia real de abuso sexual?
Pues los niños hablan. Los niños tienen un lenguaje a veces muy contundente, pero desde luego no utilizan palabras. Están inmersos en un secreto, un estigma, una presión para no poder desvelar el abuso. Su lenguaje es a través de su cuerpo, su conducta, sus temores, sus sueños, sus pesadillas, su agresividad, las rabietas, o la timidez, o la inhibición, o la sexualización, o la pseudomadurez, o la hipervigilancia y la desconfianza. El abanico de indicadores que presentan los niños es amplísimo. Lo que es muy importante es estar atentos. ver si nuestro hijo se está comportando de una manera distinta, si quiere decirnos algo o si está pudiendo vivir algo diferente. Y en ese momento es cuando tenemos que hablar, preguntar, investigar, porque es verdad que utilizan un lenguaje amplísimo para avisarnos.
Sí, porque los indicadores directos son, que serían los que nos llevarían al diagnóstico de una manera clara, pues son tremendamente difíciles, es decir, coger el esperma del agresor o coger las escoriaciones o las lesiones inmediatamente, la verdad no es lo más frecuente, quizá porque de una o de otra manera esos indicadores directos ya se han popularizado tanto que el perverso no los va a utilizar. No los va a utilizar y va a utilizar otro tipo de trucos, probablemente, para intentar disimular su acción y, sobre todo, intentar atraerse más la connivencia del menor, bien sea por atemorizamiento, por encerrarle en la relación que tiene con él y, sobre todo, y lo que es mucho más importante, por evitar la publicidad, o sea, que se lo comente a alguien, ¿no? Que quede solo en la privacidad del acosado, del niño y del acosador. Y esa situación hace que se modifique de una manera sensible el comportamiento, la actitud y la forma de estar y de vivir los niños, ¿no? Y es ahí donde hay que hacer probablemente mucho más observación, aunque tampoco, porque son signos, a pesar de todo, son signos inespecíficos, y son muy inespecíficos que en muchas ocasiones, y lo hemos vivido en algunos casos, terminan siendo elementos contradictorios, y de parecer que tenías el caso bien amarrado, de repente pues se volatiliza en otra situación. Hay otro dato también importante, que es cuando se paraliza afectiva, emocional y comportamental, incluso cognitivamente, un niño. Ahí está pasando algo. Está pasando algo, esa situación de parálisis de la progresión del proceso de maduración y de las expectativas que se tienen sobre un niño, está pasando algo. Y habitualmente suelen ser algún tipo de abusos o psicológicos o sexuales.
Una experiencia muy traumática, y conectando con José Luis en esos indicadores tan, los más específicos, desde luego, son los que tienen que ver con el área de la sexualidad, son los que más específicamente nos podrían hablar de ello. Pero es verdad que es muy, muy difícil la detección, es muy difícil basarnos solamente en los indicadores, que además se ajustan a otro tipo de traumatismos, no necesariamente al abuso sexual. Y desde luego lo que es importantísimo es el acceso directo al niño para poder hablar y que el niño pueda, en un entorno de más confianza y con menos presión a esos chantajes, pueda hablar y explicar qué es o cómo es lo que estás viviendo.
¿Qué hace? Yo me pregunto, e incluso hay a lo mejor muchos profesores, bueno, el caso de profesores vecinos, o que sepan o que intuyan que hay, que sospechen que hay algún tipo de abuso sexual en un niño concreto. ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? Antes apuntaba José Luis que el problema debe quedar un poco en el ámbito de la privacidad, ¿no? Pero, sobre todo, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos llevar a cabo cuando detectamos un problema de este tipo en algún niño concreto que conozcamos o que esté más que esté próximo a nosotros?
Vamos a verlo desde los zapatos del niño. ¿Qué es lo que el niño necesita cuando él está viviendo un abuso sexual? Está inmerso en una presión, en un secreto, y desde luego tiene encima la enorme responsabilidad de romper y destruir a su familia, o el poder de destruir a su familia, lo cual no es nada sencillo. Si este niño está viviendo esta angustia, lo que va a necesitar es alguien próximo, cercano, que le dé confianza y que le explique que hay soluciones al problema que se está viviendo, o que si es que está viviendo un problema, se pueden buscar soluciones, pero seguro, tal como está en este momento la situación, no va a tener solución, y parece que esta familia necesita ayuda. y por ahí permitir que el niño pueda hablar con esta persona de confianza y que pueda, y desde luego una vez que hay unos indicadores razonables, poner en comunicación. Pero
es que es una paradoja. Por un lado, hay que actuar para hacer visible lo invisible, para dar visibilidad, y al mismo tiempo hay que huir del afán de publicidad y mediático. Y entonces ahí las situaciones están muy encontradas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se pueden interpretar mal los datos. Yo recuerdo una historia que pasó en Italia, que fue absolutamente dramática, ¿no? De unos maestros que fueron acusados de abuso sexual a su hijo porque tenía una rectorragia. Y esta rectorragia les llevó a un juicio, fueron declarados culpables, fueron separados, eran unos maestros de Siena, y se tuvieron que ir pues al otro lado, a la Catania, ¿no? Tuvieron que ir al otro lado. Y luego el chaval falleció porque tenía un linfoma rectal, y el propio Sandro Pertini salió a dar las disculpas oficiales del Estado español, del Estado italiano, perdón, ojalá lo hicieran también aquí en España en algunas ocasiones, a dar las disculpas por la sentencia, a restituir a los padres a su lugar. Entonces, claro, cuando salen estos casos, que también ocurren, que son mediáticos pero mucho menos, porque claro, meter la pata es una cosa menos mediática que hacer, que ponerlo en evidencia, es cuando uno se pone de cara al espejo de la paradoja. Y en esa paradoja los profesionales a veces pues se retraen, ¿no? Ha habido durante muchas épocas gente que denunciaba las situaciones y no tenía eco. Luego se denunciaba, se hacía algo y no había los recursos de la persona de acompañamiento a los niños. Es decir, que la situación no es tan fácil, ¿no?
No, es complicada. De hecho, hay un requerimiento legal. Estamos todos obligados por ley a comunicar la sospecha, no la evidencia, la sospecha de maltrato en un niño. Es la única forma de que el niño pueda salir de una situación de soledad y de angustia frente a un problema terrorífico. Pero es verdad que también hay muchas actitudes defensivas en las instituciones, en los profesionales, en la sociedad en general. No querer ver el problema, pensar que el remedio va a ser mucho peor que la situación, minimizar los datos con los que nos enfrentamos, es decir, tendencias para retirarnos de la intervención y justificarnos con estos mecanismos, que en definitiva lo que hace es perpetuar el abuso, si es que está existiendo, revictimizar al niño, si es que esto sucede, y aumentar el sentimiento de rabia. Y atención, si ese niño, como consecuencia del abuso sexual, en algunos casos sucede, desde luego, por esa estimulación precoz en la sexualidad, y ese secretismo está repitiendo esto con otros niños en el colegio, el mensaje que recibe es: yo lo puedo hacer porque a mí me lo han hecho y no ha pasado nada, por lo tanto yo puedo repetir. Tenemos que posicionarnos, yo creo, de una forma más activa ante la defensa del abuso a la infancia y quitarnos estos mecanismos de defensa que nos paralizan y no nos dejan ayudar.
Claro, y hablabas tú, Victoria, de un problema tan horrible y que además trae consecuencias muy graves para la salud, tanto física como psicológica, ¿no?, de los niños. ¿Cuáles serían las alteraciones psicopatológicas más comunes en los niños que sufren abusos sexuales?
En la clínica, desde luego, trabajamos estrés postraumático, sin ninguna duda, trastornos de ansiedad, la depresión infantil, y desde luego hemos tenido algunos casos también en los que hemos visto lo que es un proceso disociativo, y verdaderamente es terrible oír a una niña cuando te dice: mi padre venía a mi cama cada noche a tocarme, pero eso se lo ha creído él, porque yo no estaba allí. Yo estaba en la playa con mis amigas jugando con las olas. Él tocaría o no tocaría, pero desde luego yo no estaba. Si esto se repite una noche y otra noche y un año y otro año, esto puede desarrollar una disociación, un trastorno disociativo.
Sí, y no hay que olvidar tampoco las a los trastornos somatoformes, que siempre son una expresión donde no llega la palabra, ¿no? Entonces ahí, y en la infancia, en esta etapa, estamos en una etapa que es la etapa operatoria, del pensamiento operatorio, y precisamente lo transforman en cuerpo. Entonces, a veces la disociación no es tanto en la disociación mental, sino en la disociación del cuerpo-mente, que todavía es mucho más complicado de intervenir, de identificar y muchas veces de tratar, ¿no?
¿Habéis observado que haya diferentes tipos de trastornos asociados a diferentes edades o etapas donde ocurre el maltrato? Es decir, que si el maltrato ha ocurrido en fase de preadolescencia, hay unos trastornos concretos que se ha ocurrido en las edades mucho más tempranas. ¿Habéis observado esta situación?
Fíjate, quizá más que distinto trastorno, diría distinta forma de expresión. Es decir, a veces es el trastorno depresivo, pero en las etapas más anteriores a la adolescencia puede aparecer como disforia el trastorno depresivo, más que con la situación de los típicos síntomas depresivoides que aparecen ya más cercanos a la adolescencia. La ansiedad, por ejemplo, también tiene distinta forma de expresión. La ansiedad típica va a aparecer, o con los síntomas típicos de la ansiedad, va a aparecer más en la preadolescencia, adolescencia, y de nuevo en la etapa escolar va a aparecer más como inquietud, diagnóstico diferencial con la hiperactividad, déficit de atención, etcétera, etcétera, y entonces puede quedar encima tomando metilfenidato, que sería el colmo de los
colmos. Claro. Y ahí en la edad también, desde luego, la conducta antisocial que aparece en una determinada edad, ya con la adolescencia, el final de la pubertad, y la confusión en la orientación sexual, que aparece también, lógicamente, como te dice un chaval cuando... Sí, yo he sido abusado desde los 3 años por mi tío. Lo único que yo he conocido en la sexualidad es un varón. Ahora tengo 15 años y yo no sé si soy homosexual o heterosexual o qué soy, porque tengo una excitación y una estimulación precoz.
¿Qué tipo de tratamiento habría para estos problemas? ¿Qué tipo de tratamiento hay en los casos de, o el tratamiento, si hay algún tratamiento específico en los casos de abuso sexual infantil?
Seguro que José Luis ahora va a completar. Nosotros trabajamos de la siguiente forma. Lo primero es establecer una relación de confianza con la víctima, entendiendo que no pueden confiar o han perdido la capacidad para confiar. Después de una evaluación inmediata que nos va a dar una ayuda importante para el diagnóstico y por supuesto hacer ese traje a medida de la intervención, es muy importante trabajar en un primer módulo que tiene que ver con el reconocimiento del abuso, y en el caso de que ya estén ellos repitiendo, también asumir la responsabilidad de la parte que tiene que ver con sus conductas, no necesariamente de abuso sexual, pero sus conductas agresivas, es decir, ayudarles a expresar y a canalizar la rabia de forma saludable. Lógicamente, ¿cómo no van a sentir rabia? Pero no una rabia que se les vuelque a ellos en contra y a otras víctimas también. Y inmediatamente ya podemos trabajar en el desarrollo de módulos como es la autoestima, sus habilidades sociales, la educación o orientación sexual. Y finalmente, solo después que la rabia se ha canalizado, que han descargado el trauma y que se han recolocado en eso, vivir aquello como una experiencia puntual en sus vidas que no les tiene que acompañar para el resto de su vida, ahí trabajamos también en la relación o en la terapia madre-hija, madre-hijo o con la familia, siempre que desde luego se hayan descargado esas emociones negativas que hubieran interferido.
Y es muy diferente la terapia, por ejemplo, cuando hay un abuso intrafamiliar, que cuando el abuso está fuera de la familia, es decir, pues ha sido abusado por algún profesor, algún vecino, incluso por algún compañero mayor que la víctima.
Básicamente, las fases son las mismas. Las fases son las mismas. Lo que ocurre es que los contenidos a trabajar son absolutamente diferentes. En la fase intrafamiliar hay dos tipos de trabajos que son absolutamente claves. Uno es, por una parte, quien me cuida me lo está haciendo, y por otra parte, quien me tenía que cuidar no se enteraba. O sea, el otro miembro parental no se enteraba y no me protegía lo suficiente para dejarme en manos del agresor, ¿no? Eso hace que la reconstrucción de los vínculos intrafamiliares sean una de las labores fundamentales a trabajar en el proceso terapéutico, llegado una vez que ha habido la fase de reconocimiento de que eso ha existido, y que en segundo lugar, bueno, lo importante es que se pueda superar, se pueda pasar a otro nivel. Eso, por un lado, es difícil, y por otro lado, cuando es fuera de la familia, cuando han sido violaciones, que también existen violaciones a niños, sí, ¿no?, que las hayamos pasado así corriendo, pero también, y eso no son abusos, son violaciones con todo lo que eso, con toda la carga de agresividad y de violencia que eso comporta, ¿no? Cuando son con pares, también tiene otra perspectiva específica, que es la relación de confianza cuando se devuelve a esos pares. No a los que hicieron el abuso, sino al conjunto de la amistad. El sentido de la amistad, cómo se recupera, cómo te vuelves a vincular con quien potencialmente te puede volver a agredir. Y hombre, yo creo que dentro de todo es mucho más sencillo, dentro de la dificultad, empezar el tratamiento cuando es con un paidofílico que es extraño. Pero ahí, sin embargo, tienes que recuperar la confianza en que tu familia te puede seguir protegiendo. Y eso es más sencillo porque no está en la familia y puedes depositar lo malo fuera, pero al mismo tiempo tienes que asegurar que la familia puede seguir protegiendo y puede ser la prolongación del tratamiento que se está realizando. Entonces, cada uno tiene sus peculiaridades y sus formas de entrar, ¿no?
Claro, el impacto, desde luego, cuanto más próximo sea el agresor y más dependas de él y más confianza, será, en principio, más traumático. Eso. Si es alguien ajeno, pues tengo a mi familia, que me puede proteger.
En un minuto, yo os plantearía si es posible prevenir este tipo de conductas, si es posible prevenir el abuso sexual a menores y de qué forma se puede hacer en muy poquito tiempo que nos queda ya para terminar el programa.
Ha habido programas bonitos hechos más que por la OMS, por la OPS, por la Oficina Panamericana de Salud, y sobre todo en Latinoamérica. Han estado haciendo algunos trabajos francamente bonitos, ¿no? Que es saber reconocer cuándo es un juego y saber reconocer cuándo es un juego para el otro. Uh-huh. Y eso, en las propias sensibilidades y juegos corporales, pues es una cuestión que se puede enseñar en la infancia. Es decir, cuándo se está jugando, cuándo es una caricia, cuándo es una expresión de amor y cuándo se están pasando y empieza a ser una situación de goce para el otro y, por lo tanto, de desaprensión. Y fundamentalmente, cuando es, decían en todos los programas que tenía Lagos, cuando empiezo a estar desagradable.
Qué bonita.
Victoria, vosotros lleváis a cabo programas de prevención en este contexto, ¿verdad?
Sí, y desde luego se ha comprobado, y los niños lo dicen, el antes y el después, que manejar una información de cómo puedo decir no, cómo puedo pedir ayuda, cómo tengo que romper un secreto, cómo diferencio lo que es un contacto adecuado de uno que me hace sentir mal, es una información valiosa, importantísima, que ayuda a los niños, en definitiva, a tener más información y a poder manejar con más soltura. Además de que los niños reciban la información, si la sociedad en su conjunto se quita parte de esa hipocresía frente al problema, reconocemos que el problema existe, que dándole la espalda lo único que hacemos es revictimizar a niños, y que el problema tiene solución si entre todos lo desvelamos y ayudamos a las familias. Es decir, no dejamos el problema debajo de la mesa, sino que nos enfrentamos valientemente. Es posible que consigamos que vaya desapareciendo, si no, no va a desaparecer nunca.
Bien. Pues con esta puerta abierta a los programas de prevención para evitar los tipos de abusos sexuales a menores, ya no aparte de ayudar a los niños en sus secuelas psicopatológicas, evitar, que eso es lo importante, y prevenir a nivel primario, que es, yo creo que es lo fundamental en estos casos. Despedimos hoy el programa. Muchísimas gracias, Victoria, José Luis, muchas gracias por vuestra participación y buenos días.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.